Bienvenidos a El Wali, tu programa sobre el Sáhara en Radio Oasis.
Bienvenidos a la lucha por la libertad del pueblo saharaui. Un programa de Ampusabe, Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Béjar, con la colaboración de Asprodes. Madrid, 1975. Las prisas de Carlos Arias en deshacerse del Sáhara aumentaban de día en día. Solo le frenaba la oposición de Franco, que estaba cada vez más débil. En marzo, el dictador afirmó en una audiencia privada: «Los marroquíes han sido nuestros enemigos tradicionales y seguirán siéndolo. Debemos entendernos con Argelia». Kurt Waldheim se entrevistó con él en El Pardo el 12 de junio. El secretario general de la ONU deseaba saber hasta qué punto era firme el apoyo español a la autodeterminación de los saharauis. Jaime de Piñés estuvo presente en el encuentro. Franco estaba sentado ante su mesa cubierta por montañas de papeles. Se hallaba, como siempre, de espaldas al ventanal de su despacho, protegido por el contraluz frente a los visitantes, que quedaban deslumbrados. Sus manos, contó de Piñés, tenían un movimiento tan acelerado que distraían la atención. Todas las miradas estaban fijas en ellas. Su lentitud en las reacciones, su escasa voz, nos produjeron una mala impresión. Cierto es que estaba alerta, seguía los problemas y, aunque con dificultad, se expresaba en el sentido que deseaba, pero para arrancar a hablar se producían unos silencios impresionantes. Para oír la débil voz del jefe de Estado, teníamos que aproximarnos.
Durante el encuentro, Franco sostuvo su intención de seguir adelante con el referéndum de autodeterminación. En el Cadillac negro que le llevaba por el paseo de la Castellana, de regreso al Hotel Rich, donde se alojaba Waldheim, este comentó a de Piñés: «A pesar de la enfermedad, le he visto alerta e informado». Mientras el secretario general de la ONU recorría los países implicados en la autodeterminación, Marruecos urdía a sus espaldas una estrategia con Estados Unidos. Cortina sospechó de esta alianza el 9 de junio, cuando solicitó ayuda a Washington para que Rabat accediera a participar en una conferencia cuatripartita junto a Argelia, Mauritania y la propia España. El Departamento de Estado no movió un dedo. También Waldheim debió de barruntar que ocurría algo extraño, porque cuando los españoles fueron a pedirle que patrocinara la reunión, se mostró reacio, como si albergara dudas sobre la firmeza de la postura española tras su visita a Madrid hacía solo un mes. Volvió a preguntar a Jaime de Piñés cómo veía el gobierno el futuro del Sáhara. «Pensamos en la independencia con la garantía de los países vecinos y de España», reiteró el diplomático. «¿No es escasa la población para este propósito?», insistió Waldheim. De Piñés le contestó que las islas Comores solo tenían 120.000 habitantes y Granada 105.000. «¿Y si Marruecos afirma que tiene miles de exiliados y Argelia y Mauritania dicen tener también muchos miles, con los 80.000 que calculan las autoridades españolas no cabe duda de que se podrá constituir un territorio independiente», añadió.
Mientras España se batía en el frente diplomático y esperaba el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, un reducido grupo de marroquíes eran asesorados por agentes estadounidenses para un proyecto secreto denominado Marcha Blanca. La financiación del trabajo, desarrollado en un gabinete de estudios estratégicos de Londres, corría a cargo de Arabia Saudí. Hassan II había encargado a su secretario de defensa, el coronel Achak Barg, la supervisión de los trabajos. El 21 de agosto, Kissinger se hallaba en Jerusalén, cuando recibió la confirmación de que el proyecto estaba listo. Casi dos meses antes de que la Corte de La Haya se pronunciara, el secretario de Estado norteamericano cerró la entrega del Sáhara a Marruecos con un telegrama remitido a Rabat desde la Embajada de Estados Unidos en Beirut. La ISA podrá andar perfectamente dentro de unos dos meses. Él la ayudará en todo, decía el texto. La ISA era el nombre en clave de la Marcha Blanca, que dos meses después lanzaría Hassan II con el nombre de Marcha Verde. Él era Estados Unidos.
Nadie ha precisado en qué momento se enteró el gobierno español de que los norteamericanos respaldaban los propósitos anexionistas marroquíes. Lo cierto es que cuando lo supo, no lo comunicó a la representación en la ONU ni al ejército del Sáhara. Los diplomáticos, encabezados por Jaime de Piñés, fueron burlados. Lo mismo ocurrió en el desierto, donde civiles y militares siguieron jugándose la vida, y en algunos casos perdiéndola, sin saber que eran actores de una comedia, cuyo desenlace ya había sido escrito.
Texto extraído del libro La historia prohibida del Sáhara español, de Tomás Bárbulo.
Bienvenidos y bienvenidas a El Luali, el programa sobre el Sáhara de Radio Oasis. En el programa de hoy entrevistamos a Jalil Said, estudiante saharaui de la Universidad de Salamanca. Jalil, que lleva varios años en España, nos expondrá su opinión sobre la cruda situación de su pueblo y nos hablará sobre las circunstancias que le obligaron a separarse de su familia. Dedicando este programa a todas y todos los saharauis que tuvieron que separarse de los suyos para poder formarse y ayudar así a su pueblo, comenzamos el programa de hoy. Gracias por escucharnos y bienvenidos.
El Wali, programa sobre el Sahara en Radio Oasis. Estás escuchando El Wali, tu programa sobre el Sahara en Radio Oasis.
Buenas noches, Jalil. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí con nosotros en El Luali. 23 años, hace 5 meses que estás en Salamanca, pero llevas ya 12 años en España. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia todos estos años, alejado de los campamentos, alejado de tu familia.
Bueno, antes que nada, daros las gracias por darme esta posibilidad de expresar mi experiencia y mis ideas sobre este conflicto tan injusto en sí, ¿no? La experiencia es muy difícil y complicada, sobre todo por la poca experiencia que se conocen de chicos jóvenes que tienen que dejar su familia, ir a otro país, otra cultura y convivir con ambas, sabiendo que lo hace porque es lo mejor y por buscarte un futuro mejor, no solo para ti, sino para prepararte y por una causa, por una lucha que por muy injusta y desconocida para mucha gente que es, no deja de ser un verdadero problema de Naciones Unidas en sí y de un pueblo exiliado durante 30 años viviendo en la miseria y en un desierto. O sea, sobre todo el hecho de la familia, de ser un niño de 10 años que sales de ahí, que no sabes cuándo volverás a ver a tus hermanos, a tu familia, y sabe que tiene que vivir con ello y que esa decisión va para muchos años y conlleva con ellas muchas circunstancias y muchas experiencias que no hay precedentes de ellas, ¿no? Y la verdad que lo que a mí me ha parado la vida en sí, no tengo más que gratitud. La verdad que al final sacas solo cosas buenas porque así es la vida de cada uno, que siempre saca lo bueno, aunque no deja de ser más trágica que ciertas vidas, ¿no? Yo me quedaré con una familia que también la considero como la mía desde que llegué acá, con amigos y sobre todo con el amor, el cariño y la esperanza que tengo con mi propio pueblo y mi gente.
Saliste de los campamentos con 11 años, ¿no, Jalil? ¿Cómo fue la experiencia de tener que abandonar a tu familia tan pronto?
Bueno, es como te estaba comentando, el hecho de saber que vas a dejar tu familia y no solo eso, que no sabes cuándo vas a volver, porque realmente sales de ahí, por desgracia la situación saharaui no permite que tengas un determinado documentación con la que puedes viajar libremente y ir y volver. Y te vas con 11 años sin tener mucha idea, con mucha inocencia, siendo totalmente inocente, no eres totalmente consciente de esas circunstancias, de que te vas y que vas a dejar atrás tu familia, tu madre, ese cariño de madre, que tengas o no tengas muchas cosas, o sea, ya no consiste en posesión, sino en amor, en compañía, en complacencia, en saber que estás con tu madre y que le puedes decir lo que sea, o que puede llorar o saltar, puedes estar con hambre o todo, pero que lo vas a dejar atrás, ¿no? Y vas a otro, y te vas a otro mundo, a otra idea, a otro mundo totalmente diferente, ya no solo en la infraestructura, que claro, que las circunstancias, los campamentos, pues no son muy, o sea, no son muy halagüeñas, sobre todo la esperanza que hay ahí, ¿no? En plan que vas descalzo, la ropa no es lo mismo, agua escasea mucho, la comida no es algo que de lo que disfrutas mucho. Y te vas a otro mundo totalmente diferente donde el estado de bienestar es total, ¿no? Y te tratan bien y todo eso, pero siempre, sobre todo la experiencia al principio de saber que que dejas atrás a tu madre y el recuerdo diario de la familia, de tu sangre.
Cuéntanos un poco, Jalil, ¿qué has estado haciendo aquí todos estos años?
Bueno, yo, como te estaba diciendo, yo llegué aquí a los 11 años, ¿no? Siendo un renacuajo, no sabía nada, y lo típico de un niño, ¿no? O sea, con esa inocencia, con ese era travieso, nervioso, y rápidamente, pues la verdad que, o sea, era un encanto con mi familia, que es parte de mí, para mí la considero como una familia para mí.
¿A dónde fuiste nada más salir? ¿Qué familia...?
Pues yo vine a Cádiz, llegué a un pueblo de Cádiz, Los Barrios, y la verdad el que recuerdo sea con mucho cariño, desde amigos que serán amigos para toda la vida, y una familia que es mi segunda familia, que es mi familia. O sea, esa es la otra suerte que te he dicho al hablar, y claro, el motivo, el primero es por el estudio, ¿no? O sea, que llegas acá y para estudiar. Y después de estudiar desde primaria, secundaria, pues ahora me encuentro pues estudiando en la universidad, becado acá en la Universidad de Salamanca, por una ayuda dirigida al pueblo saharaui. Cosa que la verdad que se agradece, que desde las propias instituciones españolas se siga apoyando a los jóvenes saharauis y a ese pueblo que más que abandonado por España, abandonado por los políticos españoles y no por el pueblo español, que sí somos hermanos y lo seguimos siendo y nos sentimos unidos, no por el pasado, sino también por el presente.
Jalil, después de 31 años de conflicto saharaui, 31 años viviendo los campamentos de refugiados de Tinduf, 31 años soportando los continuos bloqueos para una solución del conflicto, ¿cuál es tu opinión sobre la situación actual del pueblo saharaui?
La verdad que la situación actual es dramática, no ya solo ahora, sino desde hace 31 años, perdón. En estos 31 años ha habido de todos, muchos intentos de soluciones, muchos agentes involucrados, pero después de tanto siempre se ve la misma mano que maneja todo ese sistema. No hay una solución impuesta por la ONU, muchas resoluciones a favor de la autodeterminación del derecho al pueblo saharaui a votar, a elegir su propio futuro, muchos acuerdos respecto a eso, pero cuando se llega a la hora de verdad a aplicarlo, Marruecos se niega y toda la ONU dice, bueno, si Marruecos no quiere, pues cambiamos de... Hay que buscar otra solución, que los dos estén de acuerdo. Y así sucesivamente hasta esta situación en la que el bloqueo es total. Marruecos ahora se niega a que ningún saharaui, y ya no solo la última propuesta de Bicker en la que se pide que después de una autonomía que voten tanto saharauis como marroquíes que estén ahí. Los saharauis hemos llegado a aceptar hasta que los marroquíes, que no sean saharauis y no tengan nada que ver con el Sahara, voten, decidan sobre nuestro futuro. Les damos hasta ese derecho. Pero ni así podemos decidir sobre ninguno. Porque el problema ya no es solo cuestión del derecho del pueblo saharaui, sino de un reino autoritario y dictatorial que ya no solo en su día al entrar en el Sahara masacró a los saharauis, no masacró, sino que ahora mismo sigue ejerciendo esa represión sobre la mitad de mi población, de la población saharaui que sigue ahí en el Sahara, que sigue siendo reprimida, que se conocen que la mitad, cada levantamiento es sofocado con armas y gente a la cárcel. Y por último, y la última acción es ya no solo llevarlos y meterlos en la cárcel, sino simplemente ni juzgarlos. No se gasta ni el tiempo ni el dinero en juzgarlos. El Sahara está en una situación, como te estaba diciendo, de bloqueo, y lamentablemente los únicos actores que se puede ver que pueden influir en esa situación, que son ya no la comunidad internacional por sí, representada en la ONU, sino la propia colonia, que se supone que es todavía la administradora, que es España. Y eso sí que es lamentable, la actitud del actual gobierno español con respecto al Sahara. No ya que es igual que los gobiernos anteriores, que por lo menos se ignoraban, pero sí apoyaban por lo menos el derecho a la autodeterminación, sino que este sí va en contra de eso, y además abandona un pueblo en el que sus propios dirigentes en su momento, que llegaron y dijeron, en el nombre de Felipe González, que el pueblo español nunca abandonará al pueblo saharaui, y eso son hermanos, y que nunca, nunca lo van a dejar solo, ni el gobierno futuro suyo, claro, ni el pueblo saharaui, ni el pueblo español. Y en esto hay dos cosas, dijo dos, una verdad y una mentira. Y la verdad es que el pueblo español nunca abandonó al pueblo saharaui, y por lo que yo siento y por mi experiencia, nunca lo va a hacer. Pero sí que dijo una mentira, y la confirmó él mismo. El día en que se proclamó presidente, dejó de lado esas promesas y empezó el olvido político, institucional y sobre todo el papel español que tiene que tomar como que es colonia todavía, que se considera naciones como una colonia española, el Sáhara Occidental.
Estás escuchando El Uali, el programa sobre el Sáhara de Radio Oasis.
Hey, Noticiario Saharaui, las noticias sobre el Sáhara.
La Agencia Española de Cooperación enviará una ayuda urgente de más de 3.000 toneladas de productos alimentarios a los campamentos de refugiados saharauis. Una ayuda humanitaria urgente de más de 3.000 toneladas de productos alimentarios se encaminará próximamente hacia los campamentos de refugiados saharauis por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional, para paliar los efectos de la grave situación alimentaria a la que se ven enfrentados estos refugiados, según anunció el viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ante la grave situación de las reservas alimentarias que afecta a la población saharaui que vive en los campamentos, la Agencia Española de Cooperación Internacional ha puesto en marcha un dispositivo de urgencia, según indica el comunicado hecho público por el Ministerio. Este dispositivo de urgencia consistirá en el envío de 850 toneladas de cereales, 800 toneladas de legumbres secas y 450 toneladas de aceite. Además, en los próximos 15 días se encaminarán hacia los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf 1.000 toneladas de arroz y 152 toneladas de aceite, según comunica la misma fuente.
En unos momentos tan críticos para la causa saharaui, con las fuerzas marroquíes de ocupación sembrando el terror en los territorios ocupados y los presos políticos saharauis en condiciones sanitarias extremas, a causa de la huelga de hambre que mantienen desde finales de enero, los simpatizantes de la causa saharaui se lanzaron a la calle el pasado viernes en Madrid para gritar en frente de la Embajada de Marruecos su apoyo incondicional a todos los saharauis. Sí, a todos los saharauis, a los de un lado y a los de otro, sin distinciones. A los reprimidos de los territorios ocupados y a los olvidados por la comunidad internacional, que les está dejando morir de hambre y penuria en los campamentos de refugiados de Tinduf. Y también a aquellos a los que la diáspora ha alejado de su tierra y de su familia. Una vez más, el movimiento solidario gritó fuerte y claro al representante de Mohamed VI en España que se vaya del Sáhara Occidental y que devuelva su tierra a los legítimos dueños. La asistencia al acto fue multitudinaria, y a pesar del estrecho cordón policial al que estuvieron sometidos los manifestantes y de las continuas grabaciones en vídeo realizadas desde la embajada marroquí, como si los torturadores fueran los manifestantes y no el gobierno marroquí, se pudieron desplegar multitud de pancartas, carteles de denuncia de las violaciones de derechos humanos y fotos que evidencian las salvajes torturas a las que las fuerzas ocupantes someten a los saharauis. Muchos manifestantes mostraron sus caras cubiertas con máscaras blancas en señal de apoyo a todos los saharauis injustamente detenidos y torturados, mostrando carteles que decían «Todos somos saharauis». Los manifestantes aprovecharon la furgoneta de la megafonía para colocar un tanque de cartón en señal de denuncia y total repulsa por el vergonzoso acuerdo de venta de armas del gobierno español a Marruecos, acuerdo valorado en más de 200 millones de euros y que va en contra del anteproyecto de ley de venta de armas que se está comenzando a tramitar en las Cortes, el cual prohíbe la venta de armas a países en los que no se respetan los derechos humanos. Asimismo, los manifestantes desplegaron una cuerda llena de pescados con banderas de la Unión Europea en la boca, en repulsa también por el reciente acuerdo de pesca firmado entre la Unión Europea y Marruecos, y que también va en contra de los principios de no expoliación de recursos naturales de cualquier territorio no autónomo. Por cierto, que hablando de autonomía, durante la concentración se escuchó fuerte y claro que los saharauis no aceptan una autonomía procedente de Marruecos. Uno de los lemas que más se gritaron fue «Labadil Labadi Antakrir Al-Masir», que quiere decir «la única solución, la autodeterminación».
El Polisario presenta un memorándum al Consejo de Seguridad de la ONU. Nueva York, 16 de febrero de 2007. El Frente Polisario presentó el miércoles pasado al Consejo de Seguridad de la ONU un memorándum en el que critica a fondo el proyecto marroquí de autonomía, estimando que es unilateral, ilegal y antidemocrático, y que de forma manifiesta no constituye, pues, en lo más mínimo, una solución política mutuamente aceptable, que asegure la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental, que reclaman la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad. ¿Y qué solución puede ser más justa, más legítima, más democrática y más aceptable que la que respete la voluntad de la población de ese territorio y que esté de acuerdo con las exigencias del derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas?, se pregunta el Polisario. Por último, para el Polisario, el Sáhara Occidental no es un territorio que sufra por falta de autonomía, sino un territorio